El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Porno, Placer y Peligro, del que es autor Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así...
Cuando echo la vista atrás y pienso en mi imperfecta paternidad, me doy cuenta de que mis mayores errores siempre tuvieron que ver con esas situaciones en las que no supe sino castigar a mi hijo, en las que no fui capaz de tender puentes, de establecer diálogos y me vi abocado a una espiral consecuencia de no haber sabido previamente encauzar y conversar. Tampoco quise darme cuenta de que él ya pertenece a otro mundo. Esa posthistoria de la que habla Almudena Hernando, en la que las subjetividades y los procesos relacionales se están construyendo en otros escenarios y con otros vocabularios. Todo ello mientras que no solo padres y madres, sino educadores en general, seguimos usando herramientas no ya del siglo XX, sino en muchos casos del siglo XIX. De manera similar, como jurista, contemplo aterrorizado cómo no deja de expandirse el lenguaje punitivista y las lógicas sancionadoras, que no son sino la manifestación más evidente de nuestro fracaso en la construcción de una sociedad democrática. Me escandaliza comprobar que tenemos un código penal con sanciones más duras que en los inicios de nuestro sistema constitucional, y me deja perplejo que pretendamos solventar discriminaciones estructurales y violencias sistémicas acudiendo a la sanción individual, como si el problema fuera de sujetos tóxicos, a los que tratar como si fueran enfermos necesitados de tratamiento médico, y no de una cultura incompatible con la justicia y la sostenibilidad de las vidas. En plural, siempre en plural. En este contexto, contemplo con cierto estupor todo lo que en estos días se dice sobre y en torno a las medidas anunciadas por el gobierno para impedir el acceso de los menores a contenidos pornográficos en Internet. No sé si me inquietan más la iniciativa política o los coros que la celebran. Partiendo de que tenemos un serio problema no solo con el acceso temprano de los menores al porno, sino en general con sus procesos de socialización en un capitalismo de pantallas en el que los poderes salvajes le van ganando la batalla al Estado de Derecho. Me preocupa que desde el ámbito institucional las propuestas no sean otras que las limitaciones y los controles, no solo de menores, sino de todos y todas. Más allá de las más que discutibles consecuencias en el ámbito de derechos fundamentales y de las dificultades que de entrada se me antojan para hacer compatibles las herramientas propuestas con elementos esenciales de la autonomía de los ciudadanos y las ciudadanas, me inquieta que desde un gobierno progresista no haya la capacidad de abordar las raíces del problema. De nuevo, echo en falta luces más largas, capacidad de imaginación y propuestas que enlacen con lo que yo entendí siempre como paradigma republicano de la convivencia y, por tanto, con el papel del Estado más centrado en remover los obstáculos que impiden la igualdad real que con interferir en los espacios de autodeterminación de los individuos. Me alarma especialmente que el abordaje de la pornografía se plantee desde el convencimiento de que poner vallas al campo va a ser la mejor manera de cambiar los imaginarios machistas y hasta violentos de unas generaciones que, por otra parte, no hacen sino reproducir fielmente los comportamientos y valores que sus mayores les hemos puesto en bandeja. Me daría mucha más confianza cualquier propuesta, insisto, de un gobierno aparentemente progresista si se abordara con seriedad y rigor la centralidad de la educación sexual o la imprescindible perspectiva feminista en la revisión crítica de programas, contenidos y, por supuesto, formación del profesorado. Algo, por otra parte, incompatible con la pervivencia de un modelo que ampara centros concertados de ideario católico y que, además, presenta la dificultad añadida de una descentralización territorial que, con lógicas nada cooperativas, usan la educación también como arma arrojadiza y partidista. Se trataría nada más y nada menos que hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución, haciendo de él una lectura evolutiva que nos permita situar las escuelas en la realidad de un siglo XXI, cuya complejidad no puede ser abordada con luces cortas ni con la facilona respuesta de convertir el BOE en un santuario de sanciones y hasta de advertencias morales. Todo ello sin olvidar la obviedad de que enseñar no solo es responsabilidad de las instituciones educativas, en un contexto en el que padres y madres no hemos dejado de desertar de responsabilidades que hoy, por múltiples factores, nos sobrepasan. Me temo que todo lo que rodea la sexualidad, los cuerpos, los deseos, continúan siendo una suerte de tabú que no nos atrevemos a afrontar con mirada emancipadora y constructiva. No dejamos de inventarnos o de alabar castigos y reprimendas sin ofrecer alternativas que nos reconcilien con la alegría de los placeres compartidos, con el valor de las disidencias corporales o con el goce que supone disfrutar de la piel propia y ajena. Nada que ver, claro, con las dinámicas de violencia y dominación que, por cierto, no solo vemos en el porno, sino también en redes sociales, en los espacios políticos e institucionales o en muchos acontecimientos deportivos. Tal vez tendríamos que ir pensando, pues, en hacer algún tipo de carnet, también restrictivo, para el acceso de menores y casi de mayores también a todos esos lugares donde el odio y la furia campan a sus anchas. Pero, sobre todo, creo que tendríamos que estar no solo advirtiendo y educando desde una perspectiva igualitaria e inclusiva sobre los peligros de la red y de todo lo que habita en ella, sino también construyendo en positivo un uso crítico de las tecnologías, una mirada no complaciente con el lenguaje audiovisual y, sobre todo, una reivindicación de la sexualidad como una de esas dimensiones de lo humano en las que conviven el placer, el peligro, los riesgos, los precipicios y la celebración. Algo mucho más complejo que reducirlo todo al esquema de buenos y malos, que tanto recuerda a la moral propia de un régimen de verdad y que nos obliga a problematizarnos, pero no para fustigarnos con el látigo del pecado, sino para aprender a disfrutar del sexo, como una conversación de la que pueden brotar las más imposibles fantasías. Algo que a los adolescentes, pero incluso a niños y niñas, habría que ir contándoles, no solo como si fueran sujetos asexuales y angelicales, sino como seres con cuerpos y deseos, en construcción, que hoy más que nunca necesitan herramientas para no perderse en una selva donde les amenazan el capital erótico y los empoderamientos narcisistas, pero también los catecismos laicos que hacen de nuestra fragilidad pretexto para el adoctrinamiento.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Porno, Placer y Peligro, del que es autor Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, que ha sido publicado en Público. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, Porno, placer y peligro, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
El autor del artículo, Octavio Salazar Benítez, nació en Cabra, Córdoba, en 1969. Es un jurista español especialista en derecho constitucional, especialmente conocido por sus trabajos sobre lucha de género. Es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Estudió Derecho en la Universidad de Córdoba. Fue vicedecano de la Facultad de Derecho de 1998 a 2002. En el año 2000 recibió el 4º premio de investigación de la Cátedra para la Igualdad de la Mujer, Leonor de Guzmán, de la Universidad de Córdoba, por un trabajo sobre la constitucionalidad de las cuotas electorales femeninas publicado en 2001. La participación política de la mujer, la representación política, la ciudadanía y la diversidad cultural son ejes habituales de sus publicaciones que compagina con su trabajo como profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, acreditado como catedrático. Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades como la Sapienza de Roma, la Universidad de Messina en Sicilia y en diversas universidades de Colombia. En la Universidad de Córdoba es miembro de la Comisión de Igualdad y participó en la Comisión Redactora del Primer Plan de Igualdad UCO y en la redacción del Protocolo contra el Acto Sexual de la Universidad. Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Leonor de Guzmán de Estudios sobre las Mujeres de la UCO de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Salazar es habitual colaborador en medios de comunicación. Desde el año 1996 colabora en el diario Córdoba y colabora también en la cadena SER, Radio Córdoba, en los programas Abierto en Domingo y La Ventana, Con el País, eldiario.es o el Huffington Post. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la masculinidad hegemónica y la utilización de estereotipos en cine y teatro que consolidan el patriarcado, entre ellos en el 2015 La igualdad en rodaje, masculinidades, género y cine. En 2017 publicó la biografía novelada Autorretrato de un macho disidente. En 2017 recibió el premio Hombre Progresista 2017 por su labor docente e investigadora sobre la igualdad de género, nuevas masculinidades, diversidad cultural y derechos LGTBI, y sus continuas manifestaciones y artículos relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres. La Red Feminista de Derecho Constitucional es una organización científica y académica de carácter interuniversitario, creada en el año 2004. Surge ante la comprobación de que la perspectiva de género es todavía ajena a las ciencias sociales y jurídicas y, por tanto, a la producción científica del área de derecho constitucional. Su vocación es aglutinar, compartir y promover el conocimiento y las investigaciones que incorporan la perspectiva de género en el ámbito del derecho constitucional, fomentando la producción científica multidisciplinar. En la actualidad, cuenta con más de medio centenar de investigadoras y profesoras de derecho constitucional pertenecientes a más de una veintena de universidades españolas y latinoamericanas. Finalmente, Salazar hace referencia al artículo 27.2 de la Constitución, que dice lo siguiente: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.